A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, tal vez buenas tardes o como sea el momento del día que ustedes me están escuchando. Esto es Sendero de Escritores. Y bueno, últimamente tenemos algunas tristezas y otras alegrías. Ustedes saben que ha fallecido Jorge Aulicino. Y leí por estos días un artículo de Mauro Libertella que me llamó la atención porque cuenta un poco quién era Aulicino y cómo lo querían. Ustedes saben que Jorge Aulicino, el poeta, dirigió muchos años o codirigió la revista cultural Eñe, que se produce en el diario Clarín. Y bueno, Libertella hace una semblanza del último día de Jorge Aulicino en Clarín y dice que fue muy emocionante. Cuenta, él estaba, como siempre, el Buda del Ribotril, tranquilo en su computadora, con la sonrisa pícara y los ojos a media asta, del tipo que ya vio demasiado en la vida. Hacia el cierre de la tarde se paró, apagó el monitor, metió los pocos papeles y libros que quedaban en un maletín y nos despidió uno a uno. Luego tenía que recorrer el largo pasillo de la redacción central. Recuerdo que estamos hablando del último día de trabajo de Jorge Aulicino. Y se dirigió allí a donde están las secciones diarias, deportes, espectáculos, policiales, sociedad, política, para llegar finalmente al fondo, a la oficina del director general, al que iba a saludar antes de dejar el edificio por última vez. Y entonces pasó algo increíble, algo que no habíamos planificado, algo que ocurrió de manera natural, un poco mágica. Todos los que habíamos trabajado con él nos paramos de nuestros asientos como empujados por un viento atávico y lo escoltamos en su caminata final aplaudiendo. Fue un aplauso compacto, cerrado, y aquellos que trabajaban en las distintas secciones al verlo pasar se fueron poniendo de pie o se unieron al aplauso, inclusive algunos se sumaron a la caravana para que cuando llegara hasta la oficina del director fuéramos muchos con él. Nunca me voy a olvidar de ese aplauso. Bueno, ustedes se preguntarán qué hacen estas gaitas, este ritmo del noroeste de España. Bueno, todo tiene que ver con la visita que vamos a tener hoy. Es una visita muy importante de una escritora de largo caudal en la Argentina, pero que cultiva su tradición gallega. Así que bueno, vamos a dejar para el final, hasta el momento en que ella se conecte con nosotros. Y mientras tanto, vamos a ir con Leo, el operador, a la música habitual de las noticias.
Mundo Literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Bien, bien, con esta música característica, comienzo por contarles alguna noticia de España, donde la Comunidad de Madrid ha concedido su premio Cultura 2025 en la categoría de literatura a Alfonso Ucía, escritor y periodista que recibe este galardón en reconocimiento al conjunto de una obra que sobresale por su defensa de los valores y principios de la libertad. Ucía suele escribir unas columnas en el diario ABC, el diario de derechas, o casi monárquico, diría ABC, que también tiene una edición diaria en Sevilla. Así que bueno, anunció el consejero de la presidencia y portavoz regional, Miguel Ángel García, tras una reunión del consejo, que ha presidido justamente Isabel Díaz Ayuso, tan conocida por ser la opositora principal a Sánchez, el presidente español, bueno, que se le ha concedido a este escritor Alfonso Ucía el premio y las condecoraciones correspondientes que el gobierno regional de Madrid distingue con la creación de intelectuales y artistas. Bien, la revista New Yorker cumple 125 años. Hay que cumplir 125 años siendo revista, y más en la era digital. Bueno, este año efectivamente The New Yorker, una de las revistas más icónicas de la prensa estadounidense, celebra su centenario. La fundaron en febrero de 1925 el matrimonio formado por Harold Ross y Jane Grant, y la publicación de La Gran Manzana de Nueva York está más que consolidada todavía en estos tiempos digitales, dado que es un fetiche por excelencia de la cultura, la literatura y el periodismo, no solamente de Estados Unidos, sino también de todo el mundo, que quien no pretende ser reseñado o escribir un artículo en New Yorker. Bueno, esa revista ha moldeado de la misma manera el panorama cultural e intelectual, siempre desde una izquierda, que vamos a decirlo algunos han tildado de cauta, izquierda cauta del New Yorker. Bueno, saludos a esta revista centenaria. Bueno, nos vamos para Francia, un poco de cada lado, ¿eh? Nos vamos para Francia porque un autor argelino ganó el premio de novela policial. El premio se llama Pepe Carvalho, aquel, personaje tan gallego, pero escrito por un catalán, que es Manuel Vázquez Montalbán. Voy a hacer una digresión en este momento para contar que Manuel Vázquez Montalbán escribió una novela que se llama El Quinteto de Buenos Aires. Y es una novela realmente extraordinaria, donde el inspector Carvalho viene a buscar a alguien desaparecido durante la dictadura, que es hijo de un español. La verdad, yo me quedé asombrado de la calidad y la complejidad de detalles que este hombre, Montalbán, ha observado en Buenos Aires. Escribe como un porteño, conoce la ciudad como un porteño, es espectacular, además de una trama policial como las que él siempre hace. Y un detalle más, ustedes saben que Vázquez Montalbán ha influido al también inspector italiano, muy famoso en las redes televisivas, que se llama Montalbano, de Andrea Camilleri, porque Camilleri había sido admirador de Manuel Vázquez Montalbán y por eso a su personaje de detective le puso Montalbano. Bueno, quería decir, vamos a volver al autor argentino que gana el premio de novela policial, Pepe Carvalho. Quiero decirles que es el escritor Yasmina Kadra, seudónimo que utiliza Mohamed Molesoul, que fue galardonado con este premio en el marco del Festival Barcelona Negra, ¿no? Como policial negro. es autor de obras como Las golondrinas de Kabul, El atentado y Los virtuosos. Recibió el galardón de manos del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en un acto celebrado en el Saló de Saint del Ayuntamiento de Barcelona, y Cadra es el primer escritor africano en recibir la estatuilla de Pepe Carvalho. Bueno, una mala noticia, ha fallecido un defensor de los autores. Efectivamente, el doctor especializado en derechos de autor, muy conocido por todos, Oscar Tito Finkelberg, murió en Buenos Aires a los 83 años. Ha sido el representante y luchador por los derechos de reconocidos autores, historietistas y dibujantes argentinos. Había nacido en 1940 en la capital federal. Se recibió de abogado a los 20 años y se desempeñó como forma brillante en toda su vida y hasta el último momento defendiendo los derechos de los autores, y también fue asesor letrado de los autores que estaban en Eudeba, MC, Grupo Planeta y la Fundación Victoria Ocampo. Además, integró el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados. Bueno, yo no sé si seguir con los fallecimientos, pero la vida es esta, ocurre. Me tocan todos los fallecimientos. Bueno, por suerte, el personaje anterior, Finkelberg, como el que voy a contar ahora, son gente que ha vivido su vida, tienen más de 80 años, y bueno, algún día nos llega a todos. Pero lo cierto es que tristemente ha fallecido un poeta, otro más. El escritor, crítico y literario profesor Héctor Dante Chincota, una figura de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, doctor en letras por la Universidad de La Plata y también por la Universidad de París. Dante Chincota dio cursos y conferencias en universidades, bibliotecas y foros de la Argentina, publicó ensayos sobre la obra de Jorge Luis Borges y Ricardo Molinari, también sobre el español Miguel Hernández, el peruano Mariano Melgar, los británicos Henry Hudson, que en realidad es británico-argentino, Robert Graves, mi cercano Robert Graves, también, que proviene de la isla de Mallorca, aún siendo británico, y también estudios sobre Virginia Woolf. Tengo para decirles que como poeta publicó, entre otros títulos, Oda Italiana, La Antigüedad de las Nubes, lindos títulos, El Testimonio de los Días, Esta Esplendente Nada del Poniente, siguen los buenos títulos, El Dichoso Recuerdo y El Sendero. En 1993 obtuvo el Premio Nacional de Literatura.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ya tenemos a nuestra autora en línea, pero voy a leerles antes alguna data que seguramente también le interesará a ella. Diciendo que, ¿cuáles son las ferias que se aproximan, la Feria del Libro que se aproximan? Bueno, del 1 al 10 de agosto, la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia. Así que quienes quieran ver qué pasa por ahí, pueden escribir a la Secretaría de Cultura de la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia. También del 07 al 10 de agosto, Feria del Libro de Morón, ahí cerquita de Buenos Aires y cerquita de donde vive nuestra autora que nos visita hoy. Y también del 7 al 17 de agosto, la Feria del Libro de Jujuy, que se realizará en Salvador de Jujuy. Pueden escribirle a feriadellibrojujuy@gmail.com. Así que ahora vamos a ver si por ahí está María Rosa Lojo. ¿La tenemos por ahí?
Soy Daniel, ¿cómo estás?
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María Rosa?
Un gusto escucharte.
Bueno, gracias.
No sabía ese dato tan interesante de que Montalbano, el inspector, inspiró a Manuel Vázquez Montalbán.
Exactamente, qué dato,
Muy bien.
Y bueno, además que Camilleri era admirador de Vázquez Montalbán, ¿no?
Sí, realmente interesante esa conexión. Por cierto, he visto, además de haber leído a Vázquez Montalbán, he visto bastante los episodios de la serie Montalbano.
Claro. ¿Conocías el libro de Vázquez Montalbán sobre Buenos Aires?
No, también lo apunté porque es para tenerlo realmente en cuenta.
Es espectacular cómo ha tomado el idioma de los porteños y lo escribe sin ninguna falla. Y casi todo el libro está escrito en lunfardo. Así que bueno, lamentablemente se nos fue hace un par de años, pero es un autor maravilloso. Digamos que era un autor catalán que escribía como si fuera un gallego. Por lo menos a través de Pepe Carvalho, ¿no?
Y sí. Se ve que tenía una gran facilidad mimética.
Claro.
Hay un talento para eso que no todos los escritores tienen.
Exactamente.
Me gustó mucho.
Qué interesante esto que decís de esa condición mimética, ¿no? Que a veces nos lleva a limitarnos a los escritores en trazar geografías en otros países por el temor a no conocerlas bien o no describir bien las ciudades o las formas de hablar. Pero esto no ocurre con esta novela que se llama Finisterre, que se ha vuelto a editar ahora, dado que vos mezclás portugués, español y gallego en esa novela.
Sí, además, bueno, el desafío fue también, que ya lo he hecho en otras oportunidades, escribir a la manera de escritores muy admirados por mí. Me ha sucedido con Lucio Victorio Mancilla, que aparece escribiendo en La pasión de los nómades, una novela anterior que también tiene que ver con el desierto y la guerra, el llamado desierto y la guerra de fronteras. Y en esta novela está Oscar Wilde, es uno de sus personajes.
Claro.
Es el autor con el que yo en la infancia aprendí inglés y es autor que he leído muchísimo. Así que, bueno, lo quise traer a esta novela por motivos bien fundados. Yo tengo una enorme admiración por el talento poético de este autor irlandés o anglo-irlandés. Escribió, claro, en inglés, pero era un autor de fuertes raíces irlandeses. Tuvo una madre activista, además, ¿no? Que aparece también de refilón en la novela.
Y con una vida tan excepcional también, ¿no?
¿Cómo?
Una vida tan excepcional, una vida...
Una vida absolutamente excepcional y, bueno, con un final muy triste, un final
terrible.
Trágico, realmente, ¿no?
Sí. Algún día vamos a contar toda la historia de Wilde, porque realmente es un caso excepcional dentro de la literatura.
Bueno, así que te agradezco muchísimo esta invitación para festejar el cumpleaños conmigo. Es muy lindo festejar un cumpleaños de un libro. Con 20 años todavía es un libro joven, así que...
Sí, contanos dónde se va a hacer esta reunión de festejo.
Bueno, se hace en la Casa Museo Ricardo Rojas, un lugar que yo quiero mucho y, bueno, muy significativo para la cultura argentina.
Claro.
Nada menos que, bueno, Ricardo Rojas fue el primer historiador sistemático de la literatura nacional y el que tuvo una mirada sumamente interesante sobre cómo se construye la cultura en la Argentina. Justamente a partir de la mezcla de mundos, ¿no? Cómo sobre el sustrato hispano-criollo se injerta el sustrato de la inmigración, que ya a esta altura es un sustrato, o sea, está bien afianzada en la Argentina, todo ese mix de corrientes.
Cuando me hablas del sustrato, cuando me hablas del sustrato de la literatura argentina, yo pienso en ese sustrato de los bosques que está formada por yuyitos, por cortezas, sin que el bosque sería lo que es si no tuviera ese sustrato, ¿no?
Y sí.
Esta es la literatura que trajeron los inmigrantes y que vos me decís que Ricardo Rojas comprendió en su totalidad.
Sí, él tiene el concepto de Eurindia justamente para definir la matriz originaria de nuestras culturas hispanoamericanas, y la Argentina no es una excepción.
Claro.
La Argentina es Eurindia con todo lo que significa, primero la conquista, después las sucesivas oleadas inmigratorias. Todo eso está en Finisterre, justamente, que es bueno, una novela que transcurre en el siglo XIX y se puede decir que en varios mundos, por un lado en las Pampas, a donde llegan... en esa época ya llegan inmigrantes desde del otro lado del mar y destinos que se cruzan, el de un matrimonio de gallegos que tienen ascendencia irlandesa también, son mundos emparentados además, Irlanda y Galicia, ¿no?
Obviamente, por eso uso
a tantos gaitas, las gaitas que sonaban al principio del programa.
Claro. Bueno, fue puesta en tu homenaje.
Sí, es una característica de todos los pueblos celtas.
Y vamos a cerrar el programa. Lo abrí con música gallega, digamos, celta, y lo vamos a cerrar con música culta criolla, un poco para unir los dos mundos que vos estás relatando en Finisterre.
Así es.
Aclaremos que Finisterre para los romanos era el fin del mundo. Y bueno, es muy querido para mí porque estuve allí una vez en Finisterre, porque me habían comentado que el verdadero camino de Santiago termina en Finisterre.
Sí.
No es en Santiago donde termina.
Es así, y Finisterre es un portal místico, entre otras cosas, ¿no?
Sí, claro.
Es una comunicación de los mundos visibles e invisibles.
Me pasaron cosas raras por ahí en Finisterre. Por ejemplo, encontrar abandonado un bastón rojo sobre un banco frente al mar. ¿Y quién abandona un bastón? Seguramente si alguien deja un bastón es porque lo necesita. Bueno, habrá mejorado.
¿Alguien que se arroja al mar?
Eso sería más novelesco.
Sí, podía ser. Sí. Es un buen lugar para el suicidio, Finisterre, como son las cataratas del Iguazú, desgraciadamente.
Claro, sí, desgraciadamente. Pero
lugares
bueno,
abismales.
Bueno,
¿no?
Bueno, también Sábato, sobre quien vos conocés mucho y a quien yo he conocido, sí, decía que las alturas andinas lo invitaban al suicidio, que no soportaba esas alturas. Que lo llamaba ese vacío, ¿no?
Pasa, yo lo he sentido eso en viajes, sí.
¿Ah, sí?
Es la atracción del abismo.
Sí, qué interesante. ¿Alguna vez trataste esa atracción del abismo en un escrito tuyo?
Sí, en realidad, bueno, en esta novela se plantea, bueno, que es... Ese tránsito por momentos agónico entre mundos a los que separa un abismo, el abismo de la mar océana.
¿Te referís al gran charco del Atlántico?
Claro, ese mar aterrador, porque bueno, para los romanos era el fin del mundo, lo que había ahí ya, el mundo se acababa.
Sí.
Y para los inmigrantes también en parte lo es. Para inmigrantes o emigrantes desde Finisterre a otro lado, cuando uno emigra, emigrantes exiliados también lo fue, en muchos sentidos, porque se terminaba un mundo que era el de ellos.
Claro.
Pero bueno, siempre que se termina un mundo, tanto en esta novela Finisterre como en otra posterior, Solo queda saltar, que es una historia de emigración, pero en el siglo XX, el desafío es ese, es saltar sobre el abismo y empezar en otra parte.
La verdad, nunca mejor elegido el tema, porque es el fin de un mundo para el comienzo de otro acá en el sur de América.
Donde también la experiencia es abismal, porque en esas inmensas llanuras, como vos las describiste muy bien, donde están los abrojos, los cardos, el cielo que es infinito y la tierra despoblada, eso también se vive como lo abismal, como algo que parece el fin de todo, y sin embargo es habitable, y sin embargo se vive, ¿no? Eso está tanto en Finisterre como en la novela Solo queda saltar, que trabajan sobre este mismo
Sí.
símbolo.
Y supongo que también me invitás y haciendo el mimo con Lucio B. Mancilla, también ese adentramiento en el desierto también debe ser ese abismo, ¿no?
Sí.
Aquella excursión a los indios ranqueles, en realidad era una excursión a
Es
la
lo que
nada.
hace es dar vuelta. La Mancilla, su gran novedad es dar vuelta, como la da también su hermana, Eduarda Mancilla, que es mucho menos conocida, pero no menos interesante. Ellos los dos escriben sobre la Pampa y sobre el encuentro con la gente de la llamada Tierra Adentro. Y el descubrimiento es ver que, bueno, el desierto no es tan desierto.
No,
Que en el
claro.
desierto hay agua, hay alimento, hay personas. Y eso es lo que un poco descubre también esta migrante, que es una de las protagonistas de la novela, Rosalind, que además se asimila termina asimilándose a las prácticas de la gente de la tierra, cuando después de pasar el trago amarguísimo de su cautiverio, porque a la caravana donde ella va la intercepta un malón. Bueno, ella no es un destino muy común el que tiene, pero es un destino que algunas mujeres han tenido,
Sí,
que es
claro.
convertirse, no, el de la cautiva es un destino más común,
Sí,
digamos, la
bueno.
cautiva que se utiliza para la reproducción, que se utiliza como moneda de cambio,
Sí,
como
sí.
rehén,
En el sur de
¿no?
la provincia de Buenos Aires ocurrió mucho,
Sí,
específicamente en
eso
Tandil, claro.
ocurrió mucho, sí, sobre todo con mujeres y con niños,
Claro.
los varones que no se los apresaba habitualmente, eran menos. Si no se los podía canjear, los varones eran un elemento peligroso, era mejor eliminarlos.
Claro.
Salvo que fueran refugiados o exiliados, que en esta novela también los hay, porque está Manuel Baigorria. Manuel Baigorria fue un personaje histórico real, es un personaje de segunda o tercera línea, pero muy interesante, que escribió unas memorias donde cuenta esa experiencia de vida entre los indios por más de 20 años. Él se fue voluntariamente porque era un fugitivo político. Era unitario, en su provincia San Luis habían ganado los federales, entonces se refugia entre los indios, donde llega a ser a su vez un hombre respetado, después de pasarlo mal también, porque tiene que pagar derecho de piso en la nueva comunidad de acogida, llega a tener mucha influencia, tiene muchos matrimonios con
Aborígenes.
aborígenes, con mujeres de la tierra, y también, y eso lo utilizo yo en la novela, también con una actriz que es capturada en la caravana con el personaje ficticio de Rosalind, y está la historia de ellos adentro de este libro también,
Ahora,
la historia de
curiosamente,
la actriz y de Baigorria.
esta historia que nos estás relatando y que el libro tiene presente, recibió un premio en Tailandia.
Ah, sí,
Lo cual
es
es
una de las cosas más raras que me
curiosísimo.
han pasado.
Y fue obviamente traducido al tailandés. Y
Sí.
esto le dio como una vigencia internacional al libro y también recibió un premio a la traducción, porque parece ser que
Sí,
la
eso es un
traducción.
fenómeno muy curioso ese que
¿Podés contarnos
pasó.
un poco de este tránsito?
Sí. A ver, yo recibí un buen día hace muchos años, obviamente, un correo que venía tenía como remitente Pasuré Luesakul. Bueno, para mí era indescifrable, no sabía ni qué quería decir ni a qué se refería, pero en el asunto ponía Universidad de Salamanca. Entonces decidí abrirlo, porque bueno, podía ser un correo de esos que tienen phishing o algún problema,
Claro.
o que me iba a traer un problema si lo abría, ¿no? Pero lo abrí y me escribía en perfecto castellano una joven que se llamaba así, Pasuré Luesakul. Después me enteraría de que era tailandesa, de que Pasuré significa la que brilla como el cristal, un
Qué
nombre muy
bueno.
bonito, y que era una doctoranda en la Universidad de Salamanca y estaba estudiando literatura hispanoamericana.
Bien.
Estaba haciendo su tesis bajo la dirección de una catedrática, entonces joven, ahora también todos hemos envejecido, Paqui Noguerol, Francisca Noguerol Jiménez, una gran profesora, y había elegido mis libros como tema de tesis. Y estaba especialmente atraída por esta novela, Finisterre, que le recordaba muchas cosas que sucedieron también en Tailandia, como bueno, la existencia de un pueblo que habitaba en zonas bastante alejadas y salvajes, los Meo, que eran, bueno, como los representantes de los hombres libres, o la gente libre, se denominaban a sí mismos, la gente libre, a la que no estaba sometida.
A los pueblos.
Y tenía muchas afinidades con la cultura mapuche y la cultura ranquel. Las alhajas de plata, la cría de caballos, los tejidos. Después yo vi fotografías, que todavía existen, por supuesto, este pueblo existe, pero increíblemente parecidas, ¿no? Las alhajas de las mujeres, los tocados. También es una cultura chamánica, basada en esa particular interacción con lo sobrenatural, a través de un chamán que es un médico también. Así que, bueno, ella estaba realmente encantada con el libro porque veía muchos puentes culturales. Entre los dos mundos, mundos que están en las antípodas, y también el colonialismo británico, que en parte está en Finisterre.
En los dos lugares, claro.
¿No? Claro. Sí, sí. Bueno, se le ocurrió traducirla en una editorial preciosa, muy literaria, que es la más bonita edición que me han hecho en mi vida, es una edición con dibujos en tinta china, exquisitos. No sé si se ve...
No lo tenés por ahí, ¿no? Sí, se podría ver.
Lo tengo, sí, puedo traer el libro. Lo tengo acá en la biblioteca.
Mientras vos lo vas a buscar, vamos a escuchar un poquito de una canción gallega que la pusimos en homenaje a nuestra querida María Rosa Lojo. Estamos en ambiente, María Rosa.
Qué bien. Bueno, esta es la traducción al gallego.
Ah,
entonces,
perfecto.
Más fácil.
Tiene tres lenguas. Esta
es la traducción al tailandés. Es un libro de tapa dura.
Ah,
precioso.
No se hace más.
Que se puede sacar. Acá tiene mi firma y el título del libro.
Hermoso. Qué bueno.
Y algunos dibujos interiores. Ya te digo que exquisitos. Por ejemplo, acá hay unos gauchos en torno de un fogón.
Ah, qué cosa tan exótica para ellos, claro.
Bueno, el ilustrador maravilloso. Se ve toda la información que pudo. Acá hay caballos en la llanura.
Sí, lo vemos perfectamente.
Todo el libro tiene dibujos. Un avestruz, un yandú.
Qué bien. Bueno, veo que es una edición muy completa. Muy
es
bien
una edición
hecha.
Preciosa, realmente. Escribí un prólogo también a pedido de la autora. Y esta otra es una traducción al búlgaro.
Ay, ¿cómo es esto? ¿Por qué también se tradujo al búlgaro?
Sucedió. Lo vieron en alguna feria del libro y esta editorial SAR, que ya me publicó ya dos novelas, esta, Árbol de Familia, y están trabajando con Las Libres del Sur, con la novela sobre Victoria Ocampo, en esta misma editorial de Bulgaria, que algún día espero ir a conocerlos en persona. Es una editorial de mujeres, así que espero ir a conocer en persona a mis lectoras búlgaras.
decime, ¿y en tailandés el título es el mismo?
Sí, se llama Fin del Mundo en Finisterre, es parecido, porque Finisterre hay que explicar también, es un punto geográfico para los tailandeses. Por supuesto, es Fin del Mundo en Finisterre.
¿Y en búlgaro también?
En búlgaro es El Fin de la Tierra.
Ajá.
Y en gallego también. Así que, sí, El Fin de la Tierra.
En realidad son los dos fines de la Tierra, ¿no? El finisterre y el fin moderno, que es la Patagonia, el último punto de la Tierra.
Es el último punto, no se llega ahí, pero la experiencia, ya te decía, ¿no? Es como la experiencia del abismo, de lo desconocido, pero también, paradójicamente, de reencuentro con lo propio, porque la misma Rosalind encuentra elementos de la muy parecidos a la cultura rural gallega, que donde el trato con lo sagrado y lo sobrenatural también está a cargo de mujeres, que son las meigas.
Claro, las meigas, las famosas meigas, claro.
Las famosas meigas,
que tiene sus enchebres también, ¿no? Que
lo enchebre es lo puro. Ajá. Lo que es auténtico sería reché en mapuche, el equivalente, pero también hay muchos puntos de contacto. Son mundos tradicionales, mundos donde la realidad y el mito se entrecruzan. Y bueno, eso creo que es uno de los puntos quizá de atracción de la novela, ese rescate de saberes ancestrales y tradicionales en un mundo que avanza hacia la modernidad y del que esta gallega, que es de una familia de médicos, ella forma parte de esa modernidad. Pero al terminar capturada y al entrar en relación con un chamán, que es el de la comunidad donde está, este chamán, que no tiene otro interés en ella, no es un interés sexual, al contrario, él es en realidad es un homosexual, como sucedía muchas veces cuando los hombres eran chamanes en estas culturas. Muchas veces las más eran mujeres las que ejercían la práctica chamánica y médica de la medicina tradicional, ¿no? Pero en este caso es un varón. Y es un varón mayor que ella, que de alguna forma se convierte en su maestro, que la inicia para que sea su ayudante, porque cree que ella tiene conocimientos médicos. El que tiene conocimientos médicos es su marido. El marido es asesinado y queda el maletín con medicinas, con el estetoscopio, con, bueno, un instrumental. Y al chamán le interesa, por supuesto, claro, quedarse con esto y quedarse con la mujer. Bueno, se convierte en una especie de maestro de ella. También un maestro de sabiduría y de cómo vivir en un mundo que no es el propio. De adaptarse y de conquistarlo, porque se conquista el mundo mediante la lengua y también mediante los vínculos. A pesar de la distancia y del sufrimiento y del extrañamiento y de todo lo que han padecido aquellos que tuvieron que irse de su lugar o que fueron arrebatados o que fueron transformados. Todo el libro trata un poco de eso, ¿no? De la,
sí,
de la supervivencia.
Por lo que veo, hay dos extrañamientos, ¿no? Uno, el de Galicia, y luego otro del mundo occidental o civilizatorio europeo. Sí. Así que lo sufre dos veces. ¿Lo sufre o lo utiliza? O la nutre al personaje, ¿no? Ese doble
exilio. Todo eso, sucede todo eso, el sufrimiento también.
Y no te quiero spoilear, ¿no? Pero ¿cómo termina nuestra querida y sufrida protagonista?
Bueno, termina con un retorno, pero no digo en qué condiciones, y termina con el restablecimiento de un vínculo que ella tuvo en Las Pampas con una mujer que entonces era una niña que ella ayudó a criar, y que también fue arrancada de su lugar, pero para llevarla al otro lado del mundo, a Inglaterra.
Claro.
A Inglaterra. Así que sí.
Y por ahí tiene relación el personaje de Oscar Wilde.
Sí, el personaje de Oscar Wilde está vinculado con esta, cuando es muy joven todavía, con esta muchacha. Los dos son jóvenes, los dos se conocen en los salones de Londres y se hacen amigos. Y de alguna forma el joven Oscar Wilde también para ella es una especie de interlocutor más sabio que la mayoría, ¿no? Porque bueno, Oscar Wilde era una persona excepcional.
Sí, claro. Como comentamos al principio. Recomiendo leer el libro de Profundis, bueno, todos los que puedan. Es un libro excepcional.
Todo lo que puedan de Wilde. Y sí, bueno, él, sin embargo, ¿no? Y esta es la paradoja también sobre la que el libro se explaya, o no se explaya, mejor dicho. Lo da a entender, porque todos, el lector que sabe quién es Oscar Wilde sabe cómo terminó.
Claro.
Pero da a entender de alguna manera que en los mundos que consideramos bárbaros, a veces hay menos barbarie que en los mundos cultos, según la perspectiva y según el asunto de que se trate. Porque mientras el chamán, que se llama Mira Más Lejos, puede vivir como quien es dentro de su cultura, Oscar Wilde no puede.
Claro.
Oscar Wilde lo van a condenar por su homosexualidad y va a terminar.
No puede huir a la Pampa, no puede huir a la Patagonia, Oscar Wilde.
No puede
huir. Está
no,
encerrado en la condenado. Cultura occidental, claro.
Sí.
Sí.
En todos lados las culturas tienen actos de barbarie, también en la Pampa, por supuesto, ¿no? Hay también un episodio horrible en Finisterre que sucedió, que es cuando muchas mujeres son ejecutadas porque se las acusa de brujas cuando muere el cacique Painé.
Ajá.
Esto sucedió.
Claro.
Y también ese episodio está.
¿Dónde?
La barbarie está dentro de todas las culturas. Es la barbarie humana. Claro.
¿Cuál es vamos a ubicarnos geográficamente. ¿Dónde transcurre geográficamente este exilio pampeano de la novela?
Empieza en la provincia de Buenos Aires, sigue con el camino a Córdoba, bueno, y ahí se interrumpe el camino y la caravana donde va Rosalind y van sus acompañantes. Hay un inglés que va a tener un papel muy importante en la novela, está la actriz de la que se va a enamorar Baigorria, bueno, son todos capturados. Y terminan en la zona de San Luis, mejor dicho, no San Luis, de ahí es Baigorria, pero no es San Luis, es La Pampa,
la provincia de La Pampa, más desierto que
la
eso.
La provincia de La Pampa, sí, es la actual provincia de La Pampa. Yo estuve hace muy poquito en uno de los lugares donde transcurre la acción de la novela, que está actualmente dentro de una estancia, la estancia del Recado, el desvío del Recado, se llama el campo donde está, y ahí es donde se localizaba la Laguna Trenel, donde estaba la comunidad liderada por Baigorria.
Y decime, la geografía que viste, ¿es igual a la que inventaste?
Sí. Bueno, yo conocía bastante la zona de la Pampa Seca, porque yo había estado a principios de la década del 90, fue la primera vez que estuve, porque la novela La Pasión de los Nómades me llevó a reconstruir todo el camino de Mansilla.
Claro, así el camino de Mansilla.
Hice toda la ruta de Mansilla momento. Volví a hacer parte de la ruta en el 2022, 30 años después. Y
¿volviste a hacer la ruta a propósito de la novela de Mansilla?
Sí, sí, porque en La Pasión de los Nómades, que es un fantasy pero histórico, es el fantasma de Mansilla el que vuelve en 1992,
claro.
Recorriendo su antiguo camino, que se inicia en Río Cuarto, Villa Sarmiento, y sigue por la Pampa Central hasta llegar al norte de la Pampa, en Leuguco, al norte de la actual provincia de la Pampa, en Leuguco, donde estaba la comunidad del cacique Mariano Rosas.
Digamos que el Lucio Mansilla que se adentraba en esos lugares y geografías salvajes era uno de los más reconocidos, o fue uno de los más reconocidos dandies de Buenos Aires, curiosamente.
Sí. Estaba en contacto con el mundo considerado el mundo salvaje y también con lo más exquisito y sofisticado de la civilización. Claro. Estuvo en las dos puntas y le encantaba eso, ¿no? Ese contraste que le mostraba, por otro lado, las afinidades de todos los seres humanos.
Claro.
Ese es el gran descubrimiento de Mansilla, ¿no? Ver que nos consideramos muy diferentes, pero en realidad no lo somos tanto. Y que quizá hay elementos de la civilización, bueno, quizá no, él lo dice, ¿no? Elementos de la civilización que son mejor vistos y mejor abordados entre los que consideramos salvajes, ¿no? O sea,
sí, sí.
Por ejemplo, eso lo dice Santiago Avendaño también, que fue un muchachito cautivo de los ranqueles cuando tenía 7 años, se quedó hasta los 14, después se fugó. Pero bueno, Avendaño tuvo dos familias en realidad, su familia biológica de origen, a la sí. que volvió, uh-huh. y su familia de cautiverio, porque lo trataron como si fuera de la familia, o sea, aún siendo cautivo, ¿no? Por más que es una situación de violencia, pero,
sí, claro.
pero encontró afectos de los dos lados. Y Avendaño decía, sí, ya cuando los indios se reunían, cómo criticaban lo que hacían los blancos. Por ejemplo, una de las cosas que más se criticaba era que era un criollo, un blanco, era capaz de dejar morir a sus suegros de hambre o de claro. ser indiferente ante la necesidad de sus familiares. Eran tan bárbaros, tan brutos, que llegaban a hacer esas cosas.
Sí, sí.
Claro, una cultura de clanes, como era la cultura ranquel y mapuche, eso no lo permitía.
Claro.
Había que, si uno pertenecía a un clan, obviamente el individuo no era independiente, el individuo sí. vivía en función de ese clan familiar y tenía deberes.
Hay muchas culturas que sí. le dan muchísima importancia a los abuelos o a los mayores,
sí.
Y lo de los indígenas es tal cual, porque tengo una anécdota de estar por la Patagonia y encontrar un viejito, muy viejito, sentado en una sillita en la puerta de este almacén de Ramos Generales, y yo pregunté inocentemente qué hace allí, por qué lo tienen allí, y la respuesta fue muy sencilla. Me dijo, porque es el que sabe. Es la memoria sí. de los clanes, ¿no?
Exactamente.
Y entonces lo cuidan.
Entonces lo que dice Avendaño, son claro. los archivos vivientes. Los ancianos son los archivos vivientes.
Y acá los que son muy viejitos los hacemos senadores, que son los que no saben.
Mejor no entremos en ese tema. También los indios tenían su visión absolutamente crítica de cómo se manejaba la política entre
sí,
los
seguramente, blancos. ¿No? Bueno.
Y no les faltaba razón en muchas cosas, ¿no?
Te hago una última pregunta breve, porque nos vamos a despedir con un tema muy arriba, que es un tema muy conocido, es un ballet que se llama Estancia, de Ginastera, que me pareció adecuado para toda esta zona, reinterpretada desde la música clásica. Pero quería preguntarte, dado que conoces mucho el tema, ¿qué opinás de la nación mapuche, todos estos movimientos que hay tanto en el sur de Chile como en Argentina?
Bueno, no tengo suficiente conocimiento del terreno y de las comunidades que existen hoy como para tener una opinión fundada. Pero un reclamo ancestral es atendible en el sentido de que son preexistentes, eso no hay uh-huh. duda. El pueblo mapuche, no es una unidad monolítica, pero se extiende a uno y otro lado de la cordillera.
Sí.
En definitiva, es la misma comunidad. Y en Argentina, por lo menos, no sé bien en Chile, hay mucho escrito, pero en Argentina el tratamiento con respecto a las tierras, después de que se ganó la guerra de fronteras, para los indígenas fue muy duro.
Sí, claro.
Eso es así. Yo he estado en la colonia de Emilio Mitre, en La Pampa, es una uh-huh. colonia de Ranquel. Ahí estuve en 2022, y lo que les dieron a los indios como tierra propia es prácticamente un campo de concentración a cielo abierto. Esa es una impresión desoladora, porque son tierras muy malas, tierras muy áridas. Nosotros fuimos con uno de los miembros de nuestro grupo, es un administrador rural, Martín
claro.
Trocet. Decía, bueno, para criar una vaca hacen falta 25 hectáreas de esta tierra.
Claro.
Así
claro.
de áspero
están
y duro.
Están como confinados, ¿no?
Sí, sí, sí. Pudieron sobrevivir. Hoy día, por supuesto, todos los descendientes de estas comunidades interactúan y se han mestizado, y ya estaban mestizados bastante en la época de Mansilla.
Claro.
son ciudadanos argentinos y, por supuesto, tienen representación en distintos estamentos de la sociedad. Incluso algunos son políticos, otros son poetas, otros son enfermeros, empleados, sí, sí, de todo, ¿no? Pero
bueno, María Rosa, agradezco tu...
Lo más importante es la memoria, no privar a la gente de su memoria.
Agradezco tu propia memoria, tanto de la inmigración como tu gran conocimiento de la historia argentina, y que puedas fusionar esas dos culturas. Es realmente una fiesta intelectual cada vez que hablamos, y me congratulo mucho de que Finisterre esté también otra vez en el camino. Así que bueno, te vamos a despedir con el tema Estancia, de una forma brillante, como ha sido también tu alocución. Gracias.
Y gracias a vos, Daniel. Muchísimas
gracias. Gracias por tu contribución. Hasta luego.